Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un placer saludarles un día más, soleada, esta mañana de miércoles, en la que vamos a compartir una hora y media de radio a través del 102.0 desde los estudios de nuestra emisora en Elche, para todos los que nos escuchan en cualquiera de las localidades de las tres comarcas del Vinalopó, que hoy además vamos a tener un programa, ya les adelanto, muy viajero. También saludar a los que nos escuchan a través de internet en OndaCero.es o en su aplicación Onda Cero para móvil y tablet. Les decía, programa viajero y además de verdad, porque vamos a estar en Petrer en busca de uno de los tesoros del patrimonio artístico del Vinalopó. Hasta allí nos va a llevar nuestra colaboradora Inés Serna Ors en nuestra sección de arte. Estaremos también en Aspe, donde nos presentan una programación tremenda, interesantísima, en el Teatro Wagner. Aspe apuesta por la cultura en primavera. Estaremos en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández con la actualidad universitaria y además recorreremos la comunidad con la actualidad del deporte del motor con nuestro compañero Rafa Rodríguez. Eso sí, con nuestro primer tema nos vamos a poner serios porque enseguida vamos a charlar con la portavoz de RECOBA, ya saben ustedes que es la Asociación de Usuarios y Familias de Personas en Residencias. La situación de algunas residencias de personas mayores sigue siendo tremenda. Se siguen denunciando carencias, falta de personal, falta de atención, malos servicios, peores infraestructuras y hasta escasa comida. Esto incluye a la residencia de mayores de Altavix. Enseguida hablamos con la portavoz de esta plataforma, que además es ilicitana. Y después llegarán las noticias, las del deporte y las de carácter general. Así que mil gracias por estar ahí. Es un placer acompañarles. Arrancamos.
Cuando conduces un Lexus NX híbrido o enchufable, respiras seguridad. Sientes que la aceleración fluye, te sumerges en nuevas sensaciones, descubres que la carretera es tu elemento y que la vas a disfrutar como pez en el agua. Siéntete NX, pásatelo Lexus. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Elche, Avenida de Crevillente 14, Polígono Industrial La Aljub.
Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
La Asociación de Residencias Dignas de la Comunidad Valenciana, RECOBA, ha vuelto estos días a hacer público un comunicado en el que vuelven a poner sobre la mesa la situación de abandono, de carencias en las que se encuentran muchos centros, especialmente de mayores, en nuestra comunidad. Y especialmente en el caso de Elche, RECOBA vuelve a hacer hincapié en la residencia de mayores pública ubicada en Altavix. Ustedes seguramente, porque es muy difícil olvidar la situación que se ha venido denunciando en esta residencia de mayores desde hace ya algunos años. Carencias a todos los niveles, desde falta de personal hasta falta de sanitarios, e incluso bueno, pues de material, de mantenimiento. ¿Por qué vuelve RECOBA de nuevo a poner sobre la mesa esta situación? Es que no se han solucionado todas estas carencias a pesar de los compromisos adquiridos por parte de la Administración Autonómica, que es quien en el fondo, aunque esté en la gestión directa una empresa privada, pero la responsabilidad es de la Administración Pública. Pues vamos a hablar de ello con Esther Pascual, que es presidenta, portavoz de RECOBA. Esther, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Maite, ¿qué tal?
¿Qué pasa? ¿Que no se solucionan las carencias y sobre todo que no se están cumpliendo los compromisos adquiridos, en este caso por la Consellería, por la Administración Autonómica, para mejorar el trato, mejorar el entorno en el que están nuestros mayores, en el caso de la residencia de Altavix en Elche?
Pues Maite, mira, son muchísimas cosas las que no se están cumpliendo a todos los niveles. Y el centro de Altavix no es el único que tiene problemas en Elche, también hay dos Domus Vi con muchísimos problemas. Respecto a Altavix, nos están engañando. Nos están engañando porque lleva la licitación vencida más de un año y medio. Eso supone que no hay revisión de salarial ni de mejoras, sin olvidar, como tú bien has dicho, que la empresa que está al frente acumula múltiples incumplimientos y sanciones superiores a 100.000 euros. Instando incluso el síndic en su día a decir que es que tenía que hacerse cargo un funcionario público de esta residencia porque no merecían estar a cargo de los mayores que allí viven. Pero es que además nos han mentido porque el anterior gobierno también nos dijo antes de marcharse, tanto el autonómico como el local, que iban a sacar a licitación rápidamente esta residencia, que iban a cambiar y demás y que lo iban a hacer por vía de urgencia y se fueron sin hacerlo. Pero es que además estos han entrado y nos prometieron de nuevo lo mismo. Aurora Rodil junto con Emilio Argüeso vinieron en noviembre a la residencia de Altavix y nos dijeron que iba a salir el concurso por vía de urgencia y que en 6 meses iba a estar resuelto. Pues nada más lejos de la realidad. No hay ningún concurso preparado, no hay ninguna previsión de sacarlo. Nosotros estuvimos el 5 de marzo en Valencia reunidos con Generalitat, porque no es la única licitación que está en Comunidad Valenciana vencida, y no tiene ningún calendario para sacar ninguna licitación. O sea, los mayores no están en la agenda de este gobierno para nada. Y es una gran decepción respecto al gobierno local de Pablo Rus y Aurora Rodil, que acusaba al anterior gobierno, al de Carlos González, de que no tenía peso en Valencia para solucionar lo de este centro licitano, pero es que están demostrando que ellos tampoco. No sé si es peso, interés, o si de verdad pueden hacer otra cosa que no sea mirar hacia otro lado, porque lo que está haciendo el actual gobierno, desde luego, es decepcionante.
Esther, en concreto, ¿en qué situación en el día a día está ahora mismo la residencia de mayores de Altavix?
Pues a ver, en el día a día, claro, inspección está pendiente, porque es que claro, como tú bien decías antes, es que fue muy grande, fueron muchos los incumplimientos que allí se dieron y muy graves. Entonces, evidentemente, no estamos al nivel que estábamos, faltaría más, pero no están las cosas bien. O sea, el seguimiento que se hace de los mayores no es el correcto, o sea, el seguimiento a nivel de enfermería y médico. Hay citas, por ejemplo, que tienen mayores de esta residencia que a las que no se está acudiendo porque es un descontrol, por ejemplo, a nivel informático, porque la salud de ellos es muy importante y si tienen una cita con un especialista, eso no se puede pasar. O sea, no se pueden dejar de hacer ni los análisis periódicos ni los controles que tocan. Pero no es el único problema, también se quejaban de que en los comedores, por ejemplo, olía orina. No hay una adecuada limpieza, también hay problemas con la comida. Pues bueno, son problemas que son importantísimos porque de ellos depende el bienestar. O sea, temas como los que te acabo de nombrar, de higiene, de comida y asistenciales, es que sin eso ya no nos metemos en actividades lúdicas. Sin eso, ¿a dónde vamos? O sea, Y lo más grave es que está vencida, es que no merecen estar al frente de esta residencia, esta empresa. Es que están en enriquecimiento injusto, o sea, es que esto no se puede postergar. Vamos a dejar de mirar para otro lado, por favor, o sea, es que estamos hablando de mayores.
Perdona que te interrumpa, Esther, pero esto me parece importante, sí. ¿Habéis llegado a plantearlo así de claro, como nos lo estás exponiendo ahora mismo a nosotras, esta situación con los responsables del Ayuntamiento de Elche o con los responsables de la Consellería?
Con los responsables del Ayuntamiento nos reunimos en octubre, en concreto con Aurora Rodil y una de sus asesoras. Les planteamos no solo el tema de Altavix, también los problemas que en Domus Vi. Sí que acudieron a una inspección a Altavix donde ellos mismos vieron que había cosas que no estaban bien. Ahí es cuando iniciaron la licitación de urgencia que no han cumplido. Y, por supuesto, Generalitat tiene la misma queja desde octubre. Por eso hemos lanzado la nota de prensa. Nosotros siempre y primero acudimos a otras vías. Pero si no nos hacen caso, pues no sé, por lo menos tenemos a los medios de comunicación que nos escuchan. A ver si se les remueve un poquito la conciencia. Porque es que la excusa no puede ser no hay dinero. Porque en el tema de la licitación, la excusa es que no hay dinero para todo esto. Igual que el decreto de tipologías. Es que el personal... Tenemos una ratio de personal del 2005, que el anterior gobierno, antes de irse, aprobó un decreto de tipologías que las empezaba a elevar, y este gobierno ha dicho que nada de elevarlas, que vamos a demorar todos esos incrementos de personal, que el personal es lo más importante, Maite. Porque el que haya personal suficiente establece la diferencia entre que la vida en la residencia sea un infierno o que sea digna, porque si tú no tienes el personal que te atienda, tú no estás bien. Si a ti solo te cambian el pañal a las 5 de la tarde y a las 6 y media tú necesitas que te lo cambien, pero no hay personal para cambiártelo, tú te quedas con ese pañal sucio. Si hay 15 personas a las que hay que asistir para dar de comer y solo hay un auxiliar y no llega a todas, pues igual te quedas sin cenar porque no puede ir más rápido ese auxiliar. Entonces, el incremento de personal que conseguimos con el decreto de tipología será fundamental. Pero es que además nuestra comunidad ha recibido dinero de Europa para implementar eso. Ha recibido un dinero del plan de choque, pero nadie sabe dónde está ese dinero. No sé, esto es alucinante. Uh-huh. Así que pues ahí estamos, las excusas, eso, que no hay dinero. Y no sé, la administración local aún no se ha pronunciado. ¿Cuál es su excusa de por qué no presiona más a Valencia? Pues esperando no. Estamos, porque ahora están muy ocupados con otras cosas.
Uh-huh. Pues vamos
desde luego con los mayores no.
Pues vamos a ver si llega a oídos de los responsables esta situación. De nuevo, esta llamada casi es un grito de socorro por parte de los usuarios de las residencias de la comunidad y especialmente en el caso de Elche. Queríamos darle voz a Recova y lo hemos hecho a través de Esther Pascual. Esther, muchísimas gracias y mucho ánimo,
Maite,
a seguir adelante.
Sí. Algo hay que hacer, pero desde luego los mayores no pueden seguir como están.
Esther Pascual,
gracias,
muchísimas
Maite.
Gracias. Gracias a ti.
¿Te apetece empezar a cuidar más tu descanso? Nosotros te ayudamos. En la nueva tienda de Comfort Store podrás descubrir colchones adaptados a ti y asesoramiento personalizado. Además, descuentos de hasta el 60% en Picolín por apertura. Estamos en Elche, Polígono de Carrús, calle Almansa 45, frente al Leroy Merlin. De Comfort Store, cuidamos de tu descanso. ¿Eres profesional de la construcción y buscas trabajar en una empresa con gran proyección de futuro? Este es tu trabajo. Inframed, empresa líder en la provincia de Alicante en rehabilitación de edificios y restauración de fachadas, busca personal cualificado para incorporarse a sus proyectos. Si tienes experiencia como oficial de albañilería, estucador o pintura y quieres formar parte de una empresa seria y líder en el sector de la construcción, contacta con Inframed. Teléfono 966-839-314, 966-839-314.
Más de uno Elche, Comarcas del Vinalopó, Onda Cero.
Qué maravilla esta música, esta sintonía que nos invita cada semana a recorrer nuestra tierra, conociendo los grandes tesoros del patrimonio cultural del Vinalopó. En esta sección Arte con M de Mujer, en la que ya recibimos a Inés Serna Ors, porque sin ella todo esto sería imposible. Inés, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Maite, encantada.
Bueno, no nos quisiste desvelar en la última entrega cuál iba a ser tu siguiente destino, pero ahora sí, ya sabemos que nos vas a llevar a Petrel.
A Petrel, a la ermita de San Bonifacio de Petrel, su patrón.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué tiene de especial esta ermita?
Bueno, de especial tiene mucho, porque además quiero decir que esta ermita es posible gracias a la limosna de la población de los fieles. Y bueno, pues empezaron a pensar en ella en 1622. El obispo quería darle resguardo a su patrón, San Bonifacio, y fue precisamente en este año, 1634, cuando fue construida y bendecida. En 1727 se agregó la ermita a la iglesia de Roma, la Basílica de Roma San Juan de Letrán. Y esto ocurría, esta petición por parte del obispado ocurría cada 15 años. Fue en 1751-52 cuando se dieron cuenta de que la ermita se les había quedado un poquito pequeña. Y entonces decidieron también con la limosna de los fieles volver a construirla. El caso es que la demolieron y le hicieron una ermita más grande y más amplia.
¿Y cuáles son las características de esta ermita?
Bueno, pues las características es sobre todo, empezamos con su ubicación, que la pensaron en una peña que hay a las afueras de la villa, en alto, para poder ver así, en ese sitio tan privilegiado, por eso tiene ese mirador tan bonito, el Valle del Vinalopó. Vamos a hablar un poquito primero de sus características interiores y luego de su exterior, de su fachada. Lo primero que quiero decir acerca de la ermita es su austeridad. En su interior podemos encontrar una nave de forma rectangular y que tiene forma de cruz latina, porque en sus laterales tiene cuatro capillas, dos a cada lado, y se diferencian mediante unas columnas con unos arcos de bóveda. De manera que estos arcos y estas columnas hacen una diferenciación clara de las capillas a la nave central. En las capillas encontramos simbología del catolicismo, imágenes del cristianismo. Y luego en la nave central encontramos un templete donde está la imagen de San Bonifacio. Este templete está hecho de pilares de mármol blancos y grises sobre un suelo de mármol también blanco y negro. Alrededor de todo el perímetro de la nave encontramos una especie de cornisa que descansa sobre estas columnas que te he dicho anteriormente de las capillas, de manera que todos los arcos también descansan ahí y crean una iluminaria, que es donde entra la luz al centro de la ermita. Quiero también resaltar la cúpula grandiosa y grandilocuente que tenemos, con unas tejas azules vidriadas, que son las tejas que, como sabes, están en todas las basílicas, iglesias, ermitas de la costa levantina. En su exterior, en la fachada, es una fachada blanca austera, como te he dicho, que acaba en una campana que se llama Bonifacio. Debajo de la campana hay como una especie de oráculo de cristal donde entra la luz dentro de la de vidrio, dentro de la estancia, con unas ventanas laterales donde está decorada con los elementos de las cofradías, con los escudos de las cofradías, como elementos decorativos.
Bueno, y ahora nos vamos a ir precisamente hasta allí de la mano de toda una experta, ¿no?
Sí, es Mari Carmen Rico Navarro, que además de ser hija predilecta de la villa, es la cronista oficial de la villa de Petrel, y nos va a hablar un poquito acerca de esta ermita tan grandiosa que tienen en Petrel.
En Petrel, en un lugar privilegiado como es la Plaza de San Bonifacio, que estuvo situado a extramuros de la villa y desde donde podemos otear el Valle del Vinalopó, se construyó en el año 1634 una pequeña ermita para albergar la imagen de San Bonifacio mártir, que se pagó con la limosna del pueblo de Petrer, ya que desde hacía tiempo se demandaba su edificación. No podemos olvidar que 3 años después de la repoblación, en 1614, tras la expulsión de los moriscos, Petrer elevó el voto al mártir romano para que nos protegiera de las inclemencias del tiempo, de los pedriscos, del granizo. Petrer fue un pueblo agrícola hasta mediados del siglo XIX. A partir de 1730, esa primitiva ermita se derribó para realizar en las décadas posteriores un edificio mayor, que es el que se puede observar en la actualidad, cuyas obras también fueron sufragadas por los vecinos de la villa. Desde ese momento y hasta nuestros días, la ermita ha tenido importantes arreglos y mejoras, siendo la última la del año 2014, coincidiendo con el cuarto centenario del voto de todo el pueblo de Petrer al santo.
Hablar de la
plaza de San Bonifacio.
Bueno, hay auténtica devoción, ¿verdad, Inés, en Petrer, por San Bonifacio?
La romería San Bonifacio, sí, qué bonito. Cómo canta el pueblo acompañándolo en romería. Sí, sí, es muy especial para ellos.
Bueno, y de hecho también es especial todo el entorno, ¿no? No solo es la ermita, es también el mirador, sí, que también es el mirador, sí, de San Bonifacio.
Exacto, el mirador es muy importante porque ya te he dicho que al estar en alza en una peña que lo pusieron a propósito ahí para que pudiera contemplar todo el valle, pues ven la belleza del paisaje de todo el valle del Vinalopó. Ese mirador, como ella bien ha dicho, en el 2014 sufrió una remodelación importante porque cuando hicieron la primera ermita hicieron una pared de piedra en forma de media luna para que sirviera también para que los visitantes se sentaran y pudieran contemplar. Pero claro, las piedras se desprenden a lo largo de los años y lo que hicieron fue, desmantelaron toda la ladera buscando la roca para hacer una buena cimentación para que ese mirador tuviera toda la seguridad que se merece. Y por eso nuestra cronista Mari Carmen Rico Navarro nos cuenta todavía más curiosidades acerca del mirador y de la ermita.
Hablar de la plaza de San Bonifacio es hablar de un lugar histórico de Petrer, un lugar que tiene un significado muy especial para todo el pueblo, ya que allí tienen lugar acontecimientos festeros muy importantes, entre los que merece la pena destacar la bajada del santo, que da inicio a nuestras fiestas de moros y cristianos y finalizan con la subida del santo hasta su ermita, el último día de nuestras fiestas mayas. También un acto muy especial que tiene lugar en la ermita es la visita de los festeros al santo patrón, que lo saludan y le presentan su respeto durante el acto de la retreta, ya que a San Bonifacio se le tiene mucha devoción. Bodas, diversos eventos festeros y sociales tienen como escenario la ermita y su incomparable mirador. Destacar también que desde hace unos años en esta plaza se festeja la noche de Sant Antoni, en el que se quema una espectacular hoguera y en la que los petrerenses cumplen con la tradición de saltarla en un acto entrañable en el que recuperamos tradición y esencia de pueblo. Esta hoguera representa las más de 50 que se encendían por todo en Petrer la noche de Sant Antoni. En esta fiesta la colla de Dolçainers del Terròs tiene un papel muy destacado y se pretende que participe cada vez más gente joven para no perder esta tradición tan ligada al pueblo. Como dato curioso, apuntar que el que fuera presidente de la Primera República, don Emilio Castelar, se desplazara hasta Petrer en algunas ocasiones para visitar su iglesia, sus alfarerías. No podemos olvidar la importancia que tuvo para el pueblo la fabricación de piezas para contener agua, como botijos y cántaros principalmente. Y cómo no, Castelar también visitaba la ermita de San Bonifacio y su mirador, al que denominó nada más y nada menos que el Balcón de España, dadas las preciosas vistas que se dominan desde el mismo.
Y esta es la marcha San Bonifaci de José Chorro Suay. Pues yo creo que no nos queda más que añadir, pero eso sí, visitarla, ¿no? Visitar la ermita y el mirador.
El Balcón de España. Desde ahí, fíjate qué bonito paisaje tenemos.
Pues Inés, muchísimas gracias por habernos guiado a través de este nuevo patrimonio. Bueno, nuevo para algunos de nosotros,
sí,
pero con muchísimos siglos,
sí,
de historia.
Fíjate que es una ermita con austeridad, pero al mismo tiempo estás pensando en ella, en su forma exterior, interior, en su campana que ya sabemos que se llama Bonifacio, en la devoción que tienen todos los ciudadanos de Petrel acerca de su patrón, que sacan, que le cantan, que le dedican. Bueno, es espectacular que a través de los años y de los siglos, uh-huh, ahora mismo tengamos presente una ermita tan bonita, tan austera y un pueblo tan devoto.
Pues Inés Serna Ors, muchísimas gracias. Un nuevo tesoro del patrimonio cultural del Vinalopó, la ermita y mirador de San Bonifacio en Petrer. Hasta tu próximo destino. Ya no te pregunto a dónde.
Hasta nuestro próximo tesoro, que tenemos muchos y muy bonitos. Claro que sí, Maite.
Elegir. Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es. Bacalao Scray, pieza de 2 a 4 kilos a 8,95 euros el kilo. O banana categoría primera a 1,5 céntimos el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Recuerda que el jueves 28 abrimos.
La inmensidad del horizonte, la calidez de un refugio y la intimidad del hogar. La protección de un cerramiento o la apertura total a la vida. Por eso es tu rincón favorito y el de los que más te importan.
Nuevas cortinas de cristal Saxun. Lo que le faltaba a tu mundo para ser perfecto. Saxun. Tu mundo, nuestro universo.
Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
UMH. La universidad en más de uno.
Y en puertas de las vacaciones académicas de Semana Santa no podía faltar nuestra visita, nuestro recorrido por la actualidad universitaria. Les invito a que me acompañen al campus de Elche de la UMH. Y en esta ocasión, para, entre otras cosas, profundizar en el trabajo de apoyo y asesoramiento a los tenistas profesionales de la ATP, ya saben, la Asociación de Tenis Profesional, Francisco Cerúndolo y Mariano Navone. Este trabajo se hace desde el grado de profesionalización, experiencia y conocimiento de base científica en el ámbito de la nutrición con el que cuenta la Spin-off of Nutri Evidence SND del Parque Científico de la Miguel Hernández. El profesor Néstor Vicente es quien coordina este trabajo y nos ha llamado muchísimo la atención porque todos sabemos que los tenistas de la ATP son deportistas de élite al más alto nivel y bueno, que cuenten con el apoyo y el asesoramiento de nuestra universidad nos parece estupendo. Profesor Néstor Vicente, bienvenido a Onda Cero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo se inicia este contacto entre la universidad, en concreto, entre esta empresa Nutri Evidence del Parque Científico de la UMH y la ATP? ¿Cómo se adentran ustedes en este mundo del deporte de élite?
Bueno, realmente esto se debe a un efecto llamada de nuestro trabajo que llevamos realizando durante pues muchísimos años. Ya desde nuestros inicios comenzamos a asesorar a tenistas que, bueno, han rendido tanto en la ATP, como David Ferrer, Nico Almagro y algunos otros, así también como en la UITA, en la Federación Femenina. Estamos hablando de Sara Sorribes, Sara Errani. Entonces, bueno, hemos realizado un trabajo durante años asesorándolos a nivel nutricional y debido a ello, pues bueno, hemos empezado a traspasar fronteras y hemos llegado hasta estos tenistas argentinos que tenían una base de trabajo y nosotros hemos un poquito asesorados a sus staff técnicos para que mejoren todavía más.
Uh-huh. Bueno, ¿en qué consiste ese asesoramiento? ¿En qué materias? Porque claro, todo pivota sobre el eje de la nutrición.
Uh-huh. Efectivamente, nosotros trabajamos codo con codo con todo su staff técnico, con sus preparadores físicos, con sus entrenadores y sobre todo trabajamos a tres niveles que son muy importantes. La alimentación día a día, que muchas veces dejan de lado, porque es una cuestión que muchas veces pues no controlan, las cantidades de alimentos, el trabajo con los hidratos de carbono, que son muy importantes en estas disciplinas. Luego, pues trabajando con los preparadores físicos, conociendo cómo entrenan, no todos los entrenamientos son iguales, necesitan una recuperación diferente, pues ahí trabajamos y bueno, pues empezamos a pautar estrategias que se van a utilizar en los partidos. Y luego ya la última parte, que es bueno, pues cómo realizar todo lo que es la estrategia nutricional, de hidratación, de suplementación, pues para los torneos y partidos, teniendo en cuenta de que ellos pues viajan mucho, hay muchos cambios de horario y en ese sentido pues los partidos pueden ser también incluso pues muy 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 largos y las recuperaciones son importantísimas ahí.
Pues muy interesante este trabajo. Felicitar al profesor Néstor Vicente y a todo su equipo y ahí que se note la presencia de la Universidad de Elche en lo más alto del tenis mundial, en la ATP. Muchísimas gracias, profesor. Un placer.
Muchísimas gracias. El placer es nuestro.
Bueno, pues aquí nos quedamos porque hay más noticias de la actualidad universitaria. Y les contamos, por ejemplo, que las universidades públicas valencianas generan casi 50.000 puestos de trabajo y están contribuyendo a elevar el salario medio de la comunidad en un 11%. Los promotores de la spin-off B-Motion Tech, el profesor del área de electrónica de la UMH, Juan Carlos Ferrer, y Alejandro Solano, junto a María del Carmen Gómez, han firmado esta semana la constitución de su compañía junto al rector Juan José Ruiz. Esta empresa trabaja en un proyecto dirigido a aumentar la producción de miel y mejorar el cuidado de las abejas. B-Motion busca, a través de el control de temperatura de las colmenas, los núcleos de cría y la fecundación de las reinas, incrementar la producción de ese oro líquido que es la miel, cuidando además a estos insectos polinizadores imprescindibles para la vida en nuestro planeta. Y terminamos hablándoles de la entrega de las distinciones Promesas Deportivas. El delegado del rector de Campus Saludable y Deportes de la UMH, Raúl Reina, y el director del Centro de Investigación del Deporte, Francisco Javier Moreno, han sido los encargados de entregar estas distinciones Promesas Deportivas del curso académico 23-24. Un total de 10 estudiantes de bachillerato y ciclos formativos han recibido estas ayudas por sus méritos deportivos y su currículum académico. Gracias a estas becas, la UMH promueve los objetivos de desarrollo sostenible, de salud y bienestar y educación de calidad, así como su lema Talento en Movimiento, de excelencia académica y deportiva. Esta beca contempla la gratuidad del primer año de estudios universitarios en la Miguel Hernández para estos alumnos y la prioridad en becas de colaboración en la Oficina de Campus Saludables y Deportes. Y volveremos dentro de 2 semanas con más actualidad universitaria.
UMH, la universidad en más de uno.
Llega a Elche nuevo centro de mayores Casa Verde.
El centro cuenta con unidades específicas de atención a demencias, cuidados y de rehabilitación.
Un ambiente acogedor con habitaciones individuales y una amplia terraza donde disfrutar del aire libre, relajarse y socializar.
Centro Casa Verde Elche, Avenida de la Libertad 133. Reserva tu plaza.
Casa Verde, más de 30 años de servicio cuidando de lo más importante.
Casaverdemayores.com.
Más de uno Elche, Comarcas del Vinalopó. Onda Cero.
Días intensos los que nos esperan este largo puente con la celebración de la Semana Santa en todos los rincones de nuestras comarcas. Ahora les invito a que se vengan conmigo hasta Aspe. No solo para hablar de Semana Santa, sino también porque esta va a ser una primavera muy intensa dentro del impulso que desde el Ayuntamiento y a través del Área de Cultura se está haciendo a sus propuestas y actividades culturales. Rosa Ruiz Martínez, concejala de Fiestas, Cultura y Turismo de Aspe, bienvenida, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, casi obligada a la pregunta, ¿cómo vais a vivir en Aspe estos próximos días centrales de la Semana Santa?
Bueno, pues aquí se vive muy intensamente. La verdad que a partir del jueves, que comienza la procesión del silencio, transcurre por las calles el casco antiguo de Aspe, con todas las luces apagadas. Es una procesión muy bonita, muy bueno, para, invita al recogimiento, y yo creo que a partir de ahí ya el Viernes Santo y lo que es el Domingo de Resurrección, la mañanica de Pascua, donde vemos a los personajes vivientes con el encuentro, pues son días, yo creo que son los días más importantes y a los que sí que me gustaría invitar a todo el mundo que no lo haya disfrutado aquí en Aspe, pues que venga y que los descubra, porque merece la pena.
La Semana Santa es cultura, no cabe duda, pero además el Ayuntamiento estáis reforzando las propuestas culturales y lo vamos a empezar a notar a partir de que termine esta celebración de Semana Santa, ¿no?
Sí, es verdad que, bueno, venimos pisando fuerte. Una vez que salgamos de la Semana Santa, desde el área de cultura hemos venido también apostando por un contenido de mayor calidad. Y, bueno, el Teatro Wagner yo creo que, en fin, va a ser el foco de atención de lo que es la comarca, porque tendremos a Jordi Évole, por ejemplo, con Los Niños Jesús. Eso será el día 12 de abril. Y también, bueno, contaremos con la presencia de Gabino Diego, que nos viene con una comedia que se titula La curva de la felicidad, el 28 de abril. O sea que el mes de abril viene fuertecito. Estas son las apuestas, yo creo que más importantes, pero además tenemos monólogos, y también magia, todo de muchísima calidad, que viene el monologuista Rubén García, o bueno, pues un show de magia y risas. En fin, y además, nosotros para cerrar ya lo que es el calendario teatral, tendremos a María Luisa Merlo con Mentiras Inteligentes. Es una comida de enredo que estará el viernes 24 de mayo también en el Teatro Wagner. En fin, yo creo que son apuestas de muy alto nivel. Además, son actividades que han obtenido también muchísimo reconocimiento y premios. Y, en fin, no hay que dejar pasar la oportunidad de vivir en directo y en vivo lo que todas estas apuestas culturales que está ofreciendo el Teatro Wagner, lo que es el Ayuntamiento de Aspe, a través del área de cultura.
Os habéis propuesto que Aspe se convierta un poco en foco de atracción, ¿no?, del mundo de la cultura y especialmente de las artes escénicas.
Pues la verdad que sí. Nosotros nos hemos puesto con mucha ilusión a hacer esta programación. Estamos apostando porque, bueno, como te decía, darle una mayor calidad a las apuestas culturales, y no nos quedamos solo en una actividad. Es cierto que nosotros todos los fines de semana hacemos propuestas muy interesantes y muy variadas, no solo a la población aspense, sino a todos los vecinos de otras poblaciones que, bueno, que ahora mismo nos puedan estar escuchando y que seguro que les va a interesar, porque, bueno, te hablaba de María Luisa Merlo o Gabino Diego, que son dos figuras importantísimas del panorama cultural, pero es que también tenemos una obra teatral que se titula Paura y que ha recibido también un reconocimiento en todas partes donde ha ido. O sea, que estamos hablando de palabras mayores en cuanto a calidad de todas estas propuestas.
Uh-huh.
Y luego hemos... Sí, bueno, sí, en la página de Noticumi pueden conseguir las entradas, o a través de la página web del ayuntamiento hay un enlace donde te lleva directamente a la venta de las entradas.
Uh-huh. Bueno, pues ya lo saben, apuesta fuerte y decidida de Aspe por la cultura, por el impulso a la programación del Teatro Wagner, y nos lo ha contado Rosa Ruiz Martínez, concejala de Fiestas, Cultura y Turismo. Compartiremos la primavera cultural aspense con todos vosotros y vosotras. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Rosa.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Y así llegamos a la una, tiempo de noticias, y después volvemos.
Pase Family Car, tu pase de Terra Natura y Aquanatura Benidorm.
Solo en marzo desde 44 euros.
Tu pase a la aventura.
Explora la vida salvaje, experiencias increíbles, fiestas temáticas.
Tu pase a la diversión.
Aquanatura, atracciones emocionantes.
Compra tu pase en la web de Terra Natura Benidorm y disfruta un año de aventuras en familia.
Smith Cocinas ya está en Elche. Ven y nuestros profesionales plasmarán las ideas, diseños y espacios que siempre has soñado. En Smith Elche somos especialistas en equipamiento a medida en cocinas, vestidores, salones, baños, con los modelos más innovadores y funcionales del mercado y donde las medidas nunca serán problema. Smith Cocinas Elche, en Avenida Crevillente 8, junto Restaurante Espacio. Ven a visitarnos y disfruta de la experiencia de tu tienda Smith.
Si estás buscando un coche de ocasión donde para ti lo importante sea la calidad y la garantía, no te compliques la vida. Ven a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, donde te ofreceremos y asesoraremos el mejor vehículo según tus necesidades. Automóviles Crespo, garantía de acierto.
Pues fíjense que así, con este recorrido por la actualidad y sus protagonistas, hemos llegado a la una. Nos ponemos al día de las noticias de carácter nacional e internacional y la última hora del deporte. Y después volvemos, vamos a adentrarnos en el mundo del deporte del motor. Vamos a tener buenos consejos también para conducir seguros en este largo puente de Semana Santa. Y tendremos la previsión del tiempo, todos los cofrades mirando al cielo, que nos va a traer Jorge Miralles. Así que ya lo saben, noticias, y les espero hasta ahora.
Es la 1:00 p.m. mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, a 2 horas para que se inicie el grueso de la operación salida de esta Semana Santa. La DGT advierte de que empieza a ser intensa ya la circulación de vehículos. La nieve es un factor que entorpece, de hecho hay una veintena de carreteras secundarias afectadas ya, y de la red principal hay problemas en la A52 en Zamora. Todo ello aderezado con lluvia general, que es lo que nos deja la borrasca Nelson. Nos las mejores condiciones para conducir, así que es bueno escuchar las recomendaciones que nos hacen desde Automovilistas Europeos Asociados.
El truco cuando vas a conducir con unas condiciones meteorológicas adversas está en mantener una conducción suave y sin realizar maniobras bruscas, ni acelerones ni frenazos. Pero además es importante que puedas ver y ser visto. Ten el alumbrado encendido, el alumbrado de cruce encendido.
La operación salida Semana Santa se puede complicar además en los aeropuertos. Está en marcha la primera de las 2 jornadas de huelga de los empleados que guían los aviones en las pistas en tierra, en demanda de mejoras laborales. No cree que sea muy dañina, en todo caso, el ministro de Industria, Jordi Hereu, que anticipa una Semana Santa de récord.
Vamos a una Semana Santa de récord, que contribuirá a un primer cuatrimestre de récord. España recibirá más de 25 millones de turistas internacionales, que contribuirá con 32.000 millones de gasto, que representa un 25% más que el año 2023, que ya fue de récord.
Un récord que no van a batir en Castilla y León. La lluvia, el frío, la nieve han echado para atrás a muchos y se multiplican las cancelaciones. Valladolid, Roberto Mallado.
Gran parte de las llamadas que están recibiendo los alojamientos hosteleros de Castilla y León no son para reservar ni mesa ni habitación. Más bien al contrario, son anulaciones. Así que cuando la previsión hablaba de un 100% de ocupación durante este largo fin de semana, los porcentajes están bajando notablemente. Jesús Castellanos es el presidente de los hosteleros en Segovia.
Se han parado todas las reservas, tanto de restauración como de alojamientos, y lo que nos llega es que se van a quedar muchas habitaciones libres y están teniendo anulaciones, que es lo peor. El mal tiempo asusta muchísimo, y sobre todo la nieve.
Aún así, recuerdan, hay muchos planes B por si se suspenden las procesiones. De entrada, más de 340 monumentos de la comunidad abren sus puertas estos días para las visitas turísticas.
En Barcelona, reunión de la ejecutiva del Partido Popular Regional Catalán, que ratificará a Alejandro Fernández como candidato a las autonómicas de mayo. Hoy toca imagen de unidad. Le arropa Feijóo, José Ramón Arias.
El presidente popular considera que es necesario unir a todo el constitucionalismo detrás del PP. Núñez Feijóo estima que se abre una oportunidad histórica para desterrar el procés y el sanchismo de las elecciones del próximo 12 de mayo, porque el PSC, Esquerra y Junts son ya lo mismo. Por ello, he defendido la candidatura de Alejandro Fernández y el procedimiento que se ha seguido para confirmarla.
Primero, hablar. Hablar entre nosotros, porque es evidente que tenemos una gran oportunidad. Y en las grandes oportunidades la gente las valora, las reflexiona, las habla y después las traslada. Segundo, teníamos que escuchar. ¿Sabéis por qué? Porque yo no soy ningún César. Para César ya tenemos al sanchismo.
Feijóo ha asegurado que estas elecciones, junto a las europeas del próximo mes de junio, son importantes porque de su resultado va a depender que se defienda el Estado de Derecho en Cataluña.
El Partido Popular bendiciendo a su candidato en Cataluña y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, perdiendo, como se esperaba, la cuestión de confianza, aunque en la práctica no va a tener consecuencias porque si no se presenta alternativa a la alcaldía en el plazo de un mes, que no lo hará, los presupuestos se aprobarán automáticamente. El alcalde ha anunciado, de hecho, que está en su ánimo ampliar el gobierno municipal. Barcelona, Marcos Díaz.
Lo que no ha desvelado todavía es con quién gobernará la capital catalana. El primer paso, ha indicado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, es que tiren adelante los presupuestos que solo tienen el apoyo de Esquerra.
Els vull anunciar que el proper pas que donarem...
Os quiero anunciar que el próximo paso será ampliar el gobierno municipal para hacer realidad esta ampliación, que ya con unos presupuestos en vigor puedan continuar con la acción de gobierno.
Amb uns pressupostos que estiguin en vigor puguin continuar amb l'acció de govern.
Por su parte, la exalcaldesa y líder municipal de los comunes, Ada Colau, da por hecho que el socio del PSC serán los republicanos, pero que no lo dicen por la campaña de las catalanas.
A partir de las 2 de la tarde hablaremos, por supuesto, del dato económico de esta jornada, el adelantado del IPC, que ha vuelto a subir en marzo 4 décimas, lo que vuelve a situar la inflación por encima del 3%, en el 3,2%. Estamos pendientes, además, de saber qué sucede tras la reunión del Consejo de Radio Televisión Española, que debe decidir la fórmula para nombrar una nueva presidencia del ente público después del cese de la destitución de la presidenta interina Elena Sánchez. Y hablaremos de la investigación en Baltimore. Se ha recuperado ya la caja que registra las grabaciones del carguero que colisionó con el puente provocando su colapso. Será crucial para avanzar en la investigación de lo que sucedió. Sigue, pero no, la búsqueda de los 6 desaparecidos que ya ha finalizado. Se les da a los 6 por fallecidos. Se lo contamos todo a partir de las 2 de la tarde, como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Aquajim y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Aquajim, paseo a Coco y... No se puede estar en todo. Bueno, Onda Cero sí, porque está en web, en app, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo. Para que puedas comentar y disfrutar de contenidos exclusivos en la comunidad digital de Onda Cero. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM. Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
Bueno, pues nos adentramos en la actualidad del mundo del motor, el deporte de las dos y las cuatro ruedas, y hoy, además, como estamos en puertas de los días centrales de la Semana Santa, jornadas de mucho viajar, también vamos a pedirle a nuestro colaborador Rafa Rodríguez algunos consejos para conducir más seguros. Rafa, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ya a puntito de la Semana Santa.
Claro que sí, y muchos para tener unos días de descanso bien merecidos en todos los casos.
Efectivamente.
Bueno, pero lo que no ha descansado, sobre todo el fin de semana pasado, ha sido la competición con dos pruebas muy interesantes, la 26ª subida a Utiel y los clásicos en San Vicente. Así que cuéntanos cómo se desarrollaron, un poco por partes, primero Utiel. ¿Cómo se
dio? Fin de semana de automovilismo total, como bien estabas diciendo, la subida a Utiel, que estaba organizada por la escudería Negrete Racing Utiel, la prueba inaugural del Campeonato Regional de Montaña de la Comunidad Valenciana 2024. La victoria en monoplaza ha sido para el vigente campeón regional castellonense Carles Archiles, con su habitual barqueta Norma M20F, siendo segundo en esta categoría y en la clasificación general el valenciano Saúl Arnao, con un radical con tan solo 741 milésimas del ganador. La tercera plaza en Scratch, o sea, la general de todos, y primero en los turismos, fue para el italiano Luca, con su Ferrari 488, a menos de 2 segundos del triunfo absoluto. El podium en los monoplazas lo completó Ferran Cabrera con un BRC, y en carrozados Roberto Tolosa con un GT3, un Porsche, y Mario Bermúdez con un Renault Clio Cup. La siguiente prueba del Campeonato de Montaña Valenciano se disputará, pues, en tierras alicantinas, y será el 20 y 21 de abril con motivo de la pullada al Relleu.
Muy bien. Y ahora vamos a hablar de San Vicente y los clásicos.
Pues sí, una intensa jornada organizada por el Automóvil Club de Alicante consistía en 2 eventos para vehículos de más de 25 años de antigüedad. Por un lado, como bien decíamos, el Rally Iber San Vicente Costa Blanca 2024, segunda prueba puntuable para el campeonato del trofeo de regularidad de la Comunidad Valenciana. Y por otro lado, como bien decíamos la semana pasada, la primera concentración de clásicos e históricos de San Vicente, abierto a cualquier vehículo que cumpliera, pues, dicha edad, y con la inscripción totalmente gratuita. En la primera vez que se realizaba conjuntamente dos actividades en este municipio alicantino, por lo que, bueno, pues se creaba mucha expectación, los cientos de vecinos que acudieron a presenciarlo, así como la cantidad de participantes que acudieron a la jornada, pues dejó un próspero futuro para próximas ediciones. En el rally, Fueron 30 equipos participantes, de los que tuvieron que luchar nada más y nada menos por 12 tramos de clasificación por la provincia de Alicante. Y bueno, tras realizar los 220 kilómetros, pues llegó el primer participante a San Vicente sobre las 6:30 de la tarde. Cada uno con su categoría convocados, y bueno, pues así como trofeos especiales que hizo la organización, como la mujer mejor clasificada, el copiloto, el piloto más joven. Bueno, un montón de premios que siempre agradecen los participantes en este tipo de eventos. Por otro lado, bueno, pues lo que decíamos, la primera concentración de clásicos de San Vicente, 128 vehículos entre coches y motos. Felicidades al ayuntamiento, felicidades al organizador y sobre todo a todos los participantes, que fue un éxito rotundo de los vehículos clásicos en nuestra comunidad.
Hay noticias relacionadas con una iniciativa para minimizar el impacto medioambiental que ha tenido lugar en Denia. ¿Qué ha pasado?
Pues una iniciativa que estaba liderada por la Concejalía de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Denia, que ha dado paso significativo, pues eso, hacia el impacto medioambiental en eventos locales, y Candeal Motor, que fue el organizador del quinto slalom Ciudad de Denia el pasado 10 de marzo, pues ha sido la primera entidad en adherirse a la nueva convocatoria. La medida que busca, pues eso, compensar las emisiones de gases que efecto invernadero asociados a la actividad como fue el slalom, y estaba los organizadores a crear, bueno, un poquito más de calidad tener aire mediante acciones concretas, y en este caso donando al consistorio un lote de plantas y árboles autóctonos que incluyen nogales, madroño, laureles, olivos, bueno, pues para que la concejalía pueda plantarlos y de esa forma minimizar un poco lo que los locos de los coches y las motos hacemos por ahí.
Bueno, y decíamos que estamos ya en puertas, muchos preparando bolsa de viaje para disfrutar de estos 4 o 5 días de vacaciones, y siempre nos viene bien que nos refresques un poquito consejos básicos para viajar más seguros.
Lo primero de todo, hay que dormir más de 8 horas antes de salir de viaje para evitar, lo decimos, el sueño y la fatiga. Hay que informarse muy bien del estado de las carreteras y de la previsión del tiempo. Siempre recordamos, dependiendo, en esta época del año se suele ir mucho a la nieve, a esquiar y todo esto. Y antes de emprender la marcha, un consejo que doy es respirar profundamente durante un minuto, y esto te va a ayudar a concentrarte en el trayecto que vas a hacer. Verificar que tanto vosotros como los demás ocupantes del vehículo llevan los cinturones de seguridad puestos y los sistemas de retención infantil están bien colocados y los niños bien sentados. Hay que conducir el máximo posible con ambas manos en el volante. Hay que evitar en todo momento tener que utilizar el teléfono móvil, manipular el GPS. Hay que parar a descansar cada 2 horas o 200 kilómetros, y además cuando bajes, pues lo suyo es que tomes un refresco, que te hidrates, que hagas un poco de estiramientos. Lo que decían nuestros padres, vamos a parar para estirar las piernas, pues esto
es verdad.
Es lo que tenemos que hacer. Sobre todo, no correr. Lo importante, como siempre decimos, es llegar al destino y disfrutar de los días. Tampoco correr una vez que llegáis al destino, porque muchos de los accidentes que se hacen en Semana Santa o en las vacaciones es en pequeños recorridos que hacemos en el destino. Que ahí es cuando parece que no tenemos que tener precaución. Hacer un viaje tranquilo y no ponerse nervioso. Hay que disfrutar del recorrido de nuestra España o por donde circules en vehículo, porque hay mucho que descubrir. Y bueno, pues sobre todo también dejar distancia de seguridad con el vehículo delante, porque en caso de emergencia, frenada brusca, pues no tenemos que golpear.
Perfecto. Pues hemos tomado buena nota, buenos consejos. Ese de respirar un minuto me lo voy a aplicar yo también. Y ahora le proponemos a nuestros oyentes que escuchen esto. Bueno, pues cuéntanos qué es este tema, cuál es su título, seguro que algunos de nuestros oyentes ya lo han identificado, y a qué banda sonora de película relacionada con la velocidad y con el motor pertenece, Rafa.
Además, has empezado a hablar justo cuando iban a decir el título en la canción.
Hombre, claro, es que se trata de dejar un poquito de intriga.
Pues la película es nada más y nada menos que de la franquicia de Fast and Furious, ya es conocida por todos, tiene un gran número de seguidores y también de detractores, bueno, por lo que muchas de las cosas que se hacen en la película no son del todo real, pero es un poco de ficción. De todas las, para mí es la mejor de todas, la de la saga. Esta es la de Tokyo Drift y la canción es Tokyo Racing, como bien decíamos, que es del 2006, y además está protagonizado por Lucas Black, por Bro Ball, por Sungang Wan, y bueno, y esta vez se lleva más a la parte de Japón, y en el que, bueno, pues la tradicional cultura japonesa del automovilismo y del drift, que es derrapar por las montañas, pues se hacen que sea una película de auténtico drift king, y sobre todo de los amantes de esta nueva especialidad, que ya cogiendo mucho arraigo en la cultura también española.
Muy bien.
La película, pues Tokyo Drift, de Fast and Furious.
Tokyo Drift, de la saga Fast and Furious, con esta música, en esta banda sonora nos quedamos. Rafa, que disfrutes mucho de este puente largo de Semana Santa y te esperamos la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene y a disfrutar de la Semana Santa, de los vehículos y de nuestra familia.
Más de uno Elche, Comarcas del Vinalopó, Onda Cero.
Bueno, pues ahora sí, es imprescindible que hablemos con nuestro hombre del tiempo, Jorge Miralles, ante estos 4 días intensísimos de Semana Santa. Jorge, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas.
Pues cuéntanos que vamos a ir día a día, ¿vale? ¿Qué va a pasar esta tarde y mañana, Jueves Santo?
Pues de momento esta tarde, ya veis que días más buenos nos está saliendo en cuanto a temperatura después del frío de ayer. Esta tarde vamos a tener algo de viento, volverá a soplar el viento del suroeste, pero desde luego no esperamos lluvias. Mañana un día con nubosidad variable, las temperaturas similares a las de hoy, las mínimas subirán, no bajará de los 14 grados seguramente, y ligera posibilidad de que en las horas centrales se pueda escapar alguna gota, pero nada que pueda afectar después a los cofrades.
Muy bien, el Viernes Santo.
Pues vamos a tener una mañana muy soleada, en principio, y después de cara a la tarde sí que se va a nublar. Y de cara a la tarde-noche lo que vamos a tener, sin riesgo de lluvia, en principio sin riesgo de lluvia, pero sí que vamos a tener otra vez viento de poniente que puede soplar incluso algo fuerte, con rachas que podrían superar los 60 kilómetros por hora. Y bueno, claro, por la tarde-noche las temperaturas bajan, así que habrá que estar abrigados, sobre todo de cara a la noche y a la cara de guión.
Bueno, pero por lo menos Viernes Santo parece que se puede salvar sin mayor problema, más que ese viento. Llegamos al sábado y sobre todo, Jorge, el domingo, procesión de las Aleluyas.
Ya, pues mira, sábado y domingo vamos a tener un descenso de las temperaturas, vamos a rondar los 19 grados en las máximas y un tiempo muy nublado. El sábado sin precipitación, el domingo, madre mía, sí que parece que vaya a llover. Seguimos con incertidumbre, pero sí que digamos que ahora mismo está la cosa más probable de que tengamos una jornada con lluvias intermitentes que no.
Incluso, perdona que te interrumpa, Jorge, mira, ¿podría llover en el tramo horario de la procesión? Digamos que entre las 11 y las 2 podría también.
Sí. De hecho, ahora mismo pues parece que sería de cara a la mañana y mediodía cuando más posibilidad habría de lluvia. Pero como te digo, hay mucha incertidumbre.
Estaremos muy, muy pendientes, más que nunca, perdón, de todo lo que vayas publicando. Y ya te esperamos la próxima semana de nuevo aquí en el programa. Mientras tanto, sí o sí, si hace falta varias veces al día, Tiempo Elche, donde Jorge Miralles nos va a informar puntualmente. Mil gracias, Jorge, y feliz Semana Santa, feliz Pascua también para ti.
Igualmente.
Y así llegamos al tiempo de las noticias, primero las del deporte y después las de actualidad general. Hasta ahora. Entra en la nueva era de las energías renovables y del autoconsumo con la mayor garantía. En Electrofred ofrecemos un servicio integral, llave en mano, para la instalación de tus paneles solares, el estudio de viabilidad, asesoramiento, legalización y tramitación de las subvenciones vigentes. Empieza a generar y consumir tu propia energía con la garantía de Electrofred y sus 20 años en el sector. Infórmate en el teléfono 965-681-540 o en electrofred.com.
Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM.